Παρακαλώ. Πουλητοκετάς, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Enseguida vamos a repasar la jornada en las grandes ligas europeas, pero Maldini, hoy se han jugado partidos de vuelta de la previa de la Champions. Tú has visto el PSV Benfica, ¿no?
Sí, sí, ha sido un partido tremendo. Hay que decir que ha pasado el Benfica, que la temporada pasada se quedó fuera de la fase de grupos, se eliminó el PAOK. Esta vez se ha clasificado con Jorge Jesús, el técnico desquiciado en el banquillo. Había ganado 2-1 en Lisboa. Jugaban en Eindhoven, campo lleno. Han expulsado a Lucas Verísimo, al central que ha llegado del Santos, en el minuto 30. Ha jugado una hora de partido el Benfica con uno menos, el PSV apretado, ha llegado Zahavi, ha fallado un gol increíble, que ha mandado un balón al palo sin portero, y al final ha aguantado, empate a cero, y se ha metido el Benfica en la fase de grupos. La verdad es que cualquiera de los dos son equipos grandes. De hecho, hubo una final de Copa Europa entre estos dos equipos, pero al final el Benfica a mí me gusta mucho que se haya metido. Ha fichado a Yaremchuk, al delantero centro, el ucraniano que ha jugado en la ida, sobre todo estuvo muy bien, tiene mucho talento en el medio campo, este Verísimo es muy buen central. Y bueno, la verdad que al final ha sido la jodimos el técnico, perdón, el portero griego ha sido
¿cómo
el
se llama?
Se escribe Blachodimos, pero dice Blajodimos. Ya sé que suena
Blajodimos,
un poco raro, pero Blajodimos con V. Blajodimos es el portero del Benfica y ha hecho un partido memorable. Seguramente hoy en la portada de la prensa portuguesa va a ser él con el partidazo que ha hecho. Y se ha metido el Benfica. Y también se ha metido el John Boyce suizo, que ha eliminado al Ferencváros, y se ha metido también el Malmo, que ha eliminado al Ludogorets. Mañana tenemos sobre todo un partidazo en Ucrania entre el Shakhtar y el Mónaco, con 0-1 para el Shakhtar en la ida.
Mira, pues recuerdo que el sorteo para la fase de grupos de la Champions es el próximo jueves, el día jueves. En el que Luis Enrique también va a dar la convocatoria para el triple compromiso.
Sí, es el jueves el sorteo de la Champions, y el viernes por la mañana, el sorteo de la Champions a las 6 de la tarde del jueves, y el viernes por la mañana tenemos el sorteo de la Europa League y el sorteo de la Conference League, que no hay equipos españoles, pero bueno, también lo veremos en Movistar, ese sorteo, ¿no?
Muy bien, pues estaremos pendientes. Antes de analizar el inicio de la Serie italiana, háblanos de dos jugadores, Maldini. El primero, Mateus Cunha, jugador que trae el Atlético de Madrid, que es el recambio, en teoría, de Luis Suárez. ¿Cómo es este chico?
Bueno, no se parece en nada a Luis Suárez. Hay que decir que no es un delantero de área puro, como puede ser Luis Suárez, que hay que llevarle la pelota hasta ahí, ¿no?, a Luis Suárez, porque Luis Suárez, lógicamente, antes tenía más movilidad de la que tiene ahora, ¿no? Mateus Cunha es muy distinto. Si hemos visto los Juegos Olímpicos, en el Hertha de Berlín, es un delantero de mucha movilidad, no es un 9 como tal. Es un futbolista de movilidad permanente, muy técnico, muy muy técnico. A mí me gusta bastante, pero digamos que puede jugar arriba con Correa. Es decir, se parece más a Correa que a Luis Suárez, para que nos entendamos, ¿no? Ese delantero de movilidad, de recibir de espaldas, de girarse, de participar mucho en el juego, ¿no? A mí me parece un buen fichaje, la verdad.
Vale. Y el otro jugador por el que te quiero pedir opinión es Sørloth, el jugador noruego, que todavía no ha fichado porque creo que queda algún fleco, pero ya está en Donosti, que va a ser jugador de la Real.
Bueno, muy distinto a... Este sí que es un 9 más de área, aunque es un jugador que también ha demostrado ser capaz de salir del área. Yo recuerdo un gol que marcó en el Trabzonspor, porque él estaba en Turquía y luego, bueno, empezó en Noruega, por supuesto, estaba en Turquía, luego se fue a jugar al Leipzig, y me parece un buen 9, va muy bien por arriba, muy potente, físicamente muy poderoso, y me parece un jugador bastante interesante, Sørloth. Yo estaba convencido que iba a llegar al fútbol español tarde o temprano, y ha llegado en el momento, tiene 25 años, el momento justo, la verdad.
Ahí en Donosti, gente con optimismo, evidentemente, que ha querido ver similitudes entre Sørloth y
Haaland.
Y Haaland, sí.
Bueno, a ver.
Ojalá.
Ojalá, no llega al nivel de Haaland, pero es verdad, claro, como los dos son noruegos, es verdad que está muy eclipsado Sørloth por Haaland, incluso en la selección, pero es un delantero de bastante nivel. A mí me gusta, la verdad, me gusta.
A ver si cumple las expectativas. Ha arrancado la Serie italiana, la última que faltaba entre las grandes ligas. Vamos a repasar lo más destacado, sobre todo el triunfo del Inter de Simone Inzaghi ante el Genoa, ¿no?
Sí, porque había mucho interés en ver al Inter, ¿no? Este nuevo Inter campeón, pero ya sin Conte, ya sin Lukaku, por ejemplo. Y jugó un partidazo. Me encantó el Inter. O sea, hizo un auténtico partidazo. Es verdad que el Genoa, la verdad que tampoco ofreció mucha resistencia, pero fue un Inter que movió con mucha velocidad la pelota, jugó con los tres centrales habituales que jugaba Conte, lo mantiene Simone Inzaghi de momento. Me gustó mucho Çalhanoğlu, que ha llegado del Milan para jugar como interior, más cerca del área, pero se entendió muy bien con Dzeko, que jugó muy bien. Dzeko ha llegado para suplir a Lukaku, hizo un partidazo, acaba marcando el cuarto gol de cabeza. Y luego me gustó mucho Sensi, colocó a Sensi de segundo punta, metió en el medio campo a Varela, con Broz Brozovic y con Çalhanoğlu, un equipo muy técnico, un Inter magnífico, la verdad, un Inter magnífico que a este nivel puede ser el gran favorito para ganar la Liga. Luego hay que verle en partidos más exigentes y sobre todo en la Champions, que la temporada pasada se quedó fuera, quedó cuarto en el grupo del Madrid en la primera fase y fue una catástrofe para un Inter que tenía mucho más fútbol de lo que demostró en la Champions.
¿Qué tal fue el estreno en la Liga de la Roma de Mourinho, que siempre provoca mucho morbo?
Bueno, fue un partido muy extraño porque se quedó con 10 bastante pronto la Fiorentina por expulsión de Dragowski, el portero polaco, a los 17 minutos. Eso hizo que cambiaran a Callejón, que estaba siendo titular, para que entrara el portero suplente, Terracciano, y a partir de ahí, lo gigante, la Roma dominó mucho. Acabó ganando 3-2 en un partido que nunca se le complicó, porque cuando marca el empate, luego se quedó con 10, por cierto, por expulsión de Zaniolo, empató la Fiorentina, pero a partir de ahí la Roma marcó 2 goles y ya no hubo prácticamente opciones. Me gustó mucho Abraham, el delantero, que a mí es un delantero que siempre me ha gustado. Es verdad que en el Chelsea le costaba mucho más tener hueco, y más con la llegada de Lukaku y tiene a Timo Werner, pero jugó bien arriba, también un delantero de muy buena zancada, muy potente, pero bastante rápido, pero con mucha movilidad, de los que sabe jugar. Luego jugó 4-2-3-1, metió a Pellegrini por detrás de Abraham y los dos jugadores muy abiertos, que fueron Mkhitaryan, que estuvo bastante bien, y Zaniolo, que ya digo, es un jugador que a mí me gusta mucho después de la lesión que le pidió jugar la Eurocopa, yo espero mucho de él. Pero bueno, victoria de la Roma 3-1 en un partido relativamente convincente, está la gente como loca. Por cierto, luego entró Shomudorov, un delantero uzbeko que ha llegado, hizo una jugada magnífica en uno de los goles de la Roma, un delantero también bastante interesante.
Vamos a hablar del estreno de la Juventus, que jugó en Udine en un partido extrañísimo, con unos errores garrafales en la parte de atrás y con la suplencia de Cristiano Ronaldo, que salió al final, con un gol que se lo anularon por fuera de juego.
Sí, fue un golazo, fue un centro de Chiesa, un remate espectacular, pero por milímetros estaba adelantado Cristiano, hubiera sido el 2-3. Partido muy extraño, jugó con Dybala y con Morata arriba. La Juventus a mí no me gustó, sinceramente. Jugó por la derecha Cuadrado y por la izquierda Bernardeschi. No me parece que hiciera un buen partido la Juve y se le acabó escapando un partido que tenía prácticamente ganado, porque estaba 0-2. Luego entró Cristiano, cambió de dibujo, empezó con defensa de 4, luego acabó con defensa de 3. Ya sabéis que ha vuelto a la Juve Allegri para suplir a un Pirlo, que fue un desastre la temporada pasada, aunque al final el equipo se pudo meter en Champions, pero fue un desastre la temporada pasada. Y bueno, un partido relativamente discreto y flojo de la Juve, que como se lo vaya Cristiano va a tener problemas para volver a ganar el título de Liga, la verdad.
Claro. Hablamos también del triunfo del Milán ante la Sampdoria, gracias a un gol de Brahim, del jugador malagueño, que recuerdo es un jugador cedido por el Real Madrid.
Sí, que le han dado al número 10, además, jugó como segundo punta por detrás de Giroud, que debutaba en partido oficial con el Milán, que ha llegado del Chelsea Giroud, y bueno, no jugó un gran partido el Milán. De hecho, mañana el portero que ha llegado para suplir a Donnarumma fue el mejor para mí del Milan. No fue un partido muy convincente el Milan. Ganó 0-1, pero sin demasiado brillo. De los equipos, digamos, importantes de la Serie A, la Lazio jugó mejor, ganó fácil en Empoli. El Nápoles ganó 2-0 el Nápoles de Spalletti, por cierto, con Lobotka de pivote, que creo que le puede dar por fin la posición que merece en el Nápoles ahora que ha llegado Spalletti. Y luego, la Lazio de Sarri ganó 1-4 en Empoli. De los equipos grandes, el que para mí hizo un partido más flojo fue el Milan, a pesar de ganarlo, incluso por debajo de la Juve.
¿El Nápoles de Spalletti qué te pareció?
Bueno, fue un partido bastante cómodo, ante el Venecia en casa no tuvo muchos problemas. Ya digo, la posición de Lobotka es clave. Y Lozano jugó bastante bien también, el mexicano. Yo espero bastante de este Nápoles. Lo que pasa es que tenemos una liga italiana muy bonita, muy muy bonita, con varios equipos que tienen que ser candidatos a estar muy arriba.
¿Hablas de candidatos? ¿Para ti el candidato claro es el Inter de Milán este año?
Sí, hombre, solo llevamos una jornada, pero es un equipo que tiene las... Es verdad que se le ha ido Lukaku, pero es que si Diego está al nivel que estuvo el otro día, tiene... El equipo juega muy al estilo de Conte, digamos que tiene ya la fórmula del éxito en el estilo y en la forma de jugar. De mover mucho la pelota, de presionar bien arriba, y para mí es el favorito para ganarla. Sí.
Vamos a dejar Italia para irnos a Inglaterra, y quieres hablar de algunos personajes inesperados de la Premier, como Danny Ings, el jugador de Aston Villa.
Sí, te quiero hablar de dos y luego de uno que se esperaba, o de tres y uno que se esperaba. Danny Ings es un delantero que estaba en el Southampton, delantero del que se habla poco, pero ha llegado al Aston Villa y marcó un golazo, hizo un partidazo, ganó el Aston Villa 2-0 al Newcastle, marcó un golazo de chilena espectacular y está empezando muy bien la temporada, este Danny Ings, que yo creo que llegó a ser internacional algún partido con Inglaterra, pero desde luego es un delantero que creo que merece más reconocimiento del que tiene. Y luego, del partido del Liverpool, que le ganó al Burnley 2-0, en un partido más o menos cómodo, aunque estaba a punto de ponerse 0-1 el Burnley, quiero hablar de que Jürgen Klopp es capaz de seguir metiendo jugadores cuando parece que es imposible, porque ya está empezando a jugar bien Tsimikas, el lateral izquierdo, que por cierto Robertson ha renovado para el Liverpool hoy, pero metió a Harvey Elliott, que es un chico zurdo de la cantera del Liverpool, un poquito escolar a la derecha, muy habilidoso, y fue de lo mejor del partido. Y luego gran partido de Arnold, buen partido de Mané, y la verdad que el Liverpool da una sensación también de poderío. Ha empezado la temporada muy bien, muy muy bien.
¿Qué tal Grealish, el flamante fichaje de este verano en el City?
Pues lleva tres partidos. El de la Community Shield entró en la segunda parte. El otro día ganaron 5-0 al Norwich, pero tampoco fue muy brillante. Marcó un gol, pero no fue muy brillante. Lo que pasa es que le está cambiando de posición, porque en el debut de la Liga, que perdió contra el Tottenham, jugó de interior izquierda, en un 4-3-3, y el otro día contra el Norwich le puso más arriba por la izquierda. Digamos que son las dos posiciones en las que le está utilizando a Grealish. De momento hay que esperar un poquito más de este fichaje, que son más de 100 millones de euros lo que ha pagado el City por Grealish, que tiene mucho talento, eso desde luego, ¿no?
Sí, pero hay que demostrarlo.
Hay que demostrarlo, claro. Y claro, lo que pasa es que en este equipo, claro, Grealish en el Aston Villa es que lo hacía todo, todos le miraban a él, le llegaban todos los balones, y ahora en este equipo es, digamos que uno más. De los buenos, pero uno más. Entonces, claro, se tiene que adaptar a ya no ser el... Un poco lo que le puede pasar a Mbappé si sigue en el Paris Saint-Germain o no, ¿no? Que se tiene que adaptar a ya no ser la estrella, ¿no?
Claro. Querías hablar de Miguel Antonio también, ¿no? El jugador del West Ham.
Sí, porque la jornada terminó ayer con un 4-1 del West Ham ante el Leicester. El Leicester, la verdad, que estuvo mal. Defendió muy mal. Luego, además, el 2-0... Bueno, expulsaron a Yoce por una entrada durísima al tinerfeño. Y luego, en la segunda parte, cometió un error Soyuncu, que es un central que me gusta mucho, el turco. Pero cometió un error gravísimo, le costó el 2-0 y a partir de allá el equipo se vino abajo. Pero Michel Antonio es un delantero de muy potente, que lleva ya tiempo en el West Ham dando buena sensación y hizo un partidazo. Es uno de esos jugadores que creo que merecen mucho más reconocimiento fuera de Inglaterra de lo que tienen fuera de las islas, ¿no? Y luego un partido que me apetecía mucho ver era el Leeds-Everton, sí, porque claro, era Bielsa contra Rafa Benítez. Fue empate a dos, un partido bastante abierto, con un buen partido de Marey Gray y sobre todo de Rafinha, este brasileño que le debe mucho a Bielsa, ha sido convocado con la selección. Otra cosa es que le dejen ir, porque ya hemos visto lo que nos han contado antes,
sí, claro.
Pero ha sido convocado por Tite a la selección brasileña. Es un zurdo que juega en el ataque, en la banda derecha, marcó el gol del empate y muy, muy interesante. Un partido de mucho ritmo y muy bonito para ver.
Y por último, en la Bundesliga, Friburgo-Dortmund. Empieza el Dortmund muy rápido a dejarse puntos en el camino, ¿eh?
Sí, a ver, el partido del Bayern al final lo acabó resolviendo el Bayern ante el Colonia, pero quería destacar este Friburgo-Dortmund, que lo comenté en Movistar. No me gustó el Dortmund, que sacó un centro del campo muy creativo, la verdad, como ya ha sacado el primer día, porque metió a Daoud de pivote, que yo creo que es una declaración de intenciones. Ahora no me extraña que se haya ido Delaney también. Metió a Marco Reus en la media punta, metió a Bellingham, digamos, un centro del campo, digamos, para dominar mucho, y dominó mucho, pero le faltó profundidad en los últimos metros. Haaland estuvo totalmente desaparecido, Reus desaparecido, y el Friburgo, que es un equipo que con sus armas juega un fútbol muy directo, es un equipo bastante valiente. Le ganó y le ganó bien, marcó un golazo Grifo de tiro libre, y sobre todo quiero destacar muy rápido a Christian Streich, que es el técnico del Friburgo, que debe ser un caso único en el fútbol de élite, porque lleva 10 años entrenando, los 10 años al Friburgo. Yo creo que no debe haber un caso parecido de técnico que empiece en un equipo como de primera división y toda su carrera de momento la gana ese equipo. Christian Streich es un auténtico mito del Friburgo, un equipo que se mantiene sin apuros en primera división.
Pues mira qué bien. Vamos para terminar con las preguntas de los oyentes.
Hola Maldini, crack. Estando como está el tema de la actualidad de Afganistán, tristemente, ¿podrías decirnos, nombrarnos o explicarnos los mejores jugadores que hayan salido de Afganistán a lo largo de toda su historia? Claro, si es que ha habido alguno que haya triunfado en Europa o algo así. Muchas gracias, crack.
Chao. Estás en nota, ¿eh?
Estás de nota. Yo, sinceramente, bueno, Afganistán, hay que decir que futbolísticamente es de los países más pobres del nivel futbolístico de Asia. Desde luego jamás ha estado ni cerca de jugar un Mundial. Y yo no recuerdo, sinceramente, no recuerdo un jugador de más o menos élite en Europa, en equipos más o menos importantes de Afganistán. Yo creo que no ha existido.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes del programa, en especial a ti, Julio. Y nada, gracias. Yo soy Luis, de A Coruña, tengo 17 años y en exactamente una semana empezaré mi segundo de bachillerato en Canadá. Y por ahí van los tiros. Yo tengo un par de preguntillas, y es qué jugadores o qué equipos me recomiendas para seguir y aficionarme durante toda esta estancia de 10 meses allí. Un saludo a todos.
Bueno, hay que decir que la liga canadiense es una liga muy floja, pero que los dos principales equipos de Canadá juegan la MLS de Estados Unidos, con lo cual, pues yo creo que merece la pena que vayas a ver al Toronto, que es un equipo que tiene mucho nivel, por cierto, dentro de la MLS, y al Montreal, que son dos equipos canadienses que juegan en la élite de Estados Unidos.
Buenas noches, Maldini. Con todas las opciones que hay y los fichajes de este año del Atlético, ¿cuál crees que debería ser la zona ofensiva ideal? Porque Suárez, Correa, Carrasco, Joao Félix, Lemar, Mateus Cunha, son mucho tema, me parece. Gracias.
Bueno, sí, son muchos, pero no son todos delanteros, ¿no? O sea, Lemar no es delantero, es centrocampista ofensivo. Y al jugar con tres centrales, digamos que tiene dos carrileros, quedan dos jugadores para jugar arriba, porque no hay más. Yo creo que la delantera ideal sería Luis Suárez Correa, para mí. Pero la llegada de Matheus Cunha va a hacer que probablemente Luis Suárez pueda rotar bastante, pero en principio la delantera titular sería Luis Suárez Correa.
Y la última.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Maldini? Quería preguntarte por la incorporación que ha hecho el Alavés este verano de Manu García y si piensas que va a acabar en un club grande a nivel nacional o, bueno, incluso hacerse un hueco en la selección en un futuro. Gracias.
Pues me gusta mucho. Comenté en directo en el estadio del Alavés Real Madrid. Es verdad que el Alavés perdió al final con goleada, pero me gustó mucho Manu García. Sabes que el chico de que llega del Sporting, que ha sido internacional.
Sí, es muy 21, fino este jugador, ¿eh?
Jugar muy fino, que sí. Puede jugar en tres cuartos de campo, pero aquel día le puso Javi Calleja prácticamente en el doble pivote. Sacó todos los balones desde atrás, pedía la pelota, tuvo mucha personalidad. Creo que es un jugador para seguir de verdad y creo que puede acabar dando un salto importante a un equipo ya, digamos, de dentro de lo que es el Alavés, pero un equipo ya de la zona más, digamos, aristocracia del fútbol español, ¿no?
Muy bien, pues ojalá cumpla las expectativas. Maldini, que te apreciamos mucho, un abrazo muy grande, cuídate. Que
vaya. Es recíproco, un abrazo.
Gracias.
Crack,
hasta pronto.
Luego, chao.